Hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast, episodio número 62. Mi nombre es Klaus Hans y estoy acompañado nuevamente de grandes amigos. ¿Cómo está el señor Pipe Snake?
Muy bien, amigo.
¿Todo bien?
Todo increíble.
¿Y usted, señor Chris Escobar?
Muy bien, muy bien. Nuevamente feliz de estar en un nuevo Control Podcast.
Un Control Podcast que está con mucha cosa, mucha noticia.
Cargadísimo.
Algunos temas quizás un poco complicados en la industria. Vamos a estar, por ejemplo, revisando todas las empresas que se han cancelado su participación en los distintos eventos que se vienen dentro de los videojuegos por el tema del coronavirus, que no son pocas. También Platinum Games presentó un nuevo juego durante la semana. Y también lo que se viene con PlayStation 5 y la serie X de Xbox en Tokyo Game Show. Todo eso y mucho más en el capítulo de hoy.
Así es. Vamos a partir con el tema más complicado, creo yo.
Sí, es complejo. Yo creo que por varios temas. Uno, a tema, por supuesto, preocupación mundial. De cómo distintas empresas están tomando medidas dentro de su calendario de actividades por el tema del coronavirus. Y también cómo esto empieza a afectar en las distintas industrias, y en nuestro caso la industria de los videojuegos.
Sí, son varias cancelaciones de diferentes empresas y en diferentes eventos también que se vienen. Por ahora, afortunadamente, y lo digo entre comillas, no se han cancelado más eventos. Porque ya vimos uno que se canceló en China.
Sí, no, y también se canceló el Mobile World Congress de Barcelona.
Así que hay varias cosas que se han ido cancelando. Así que tenemos diferentes compañías como PlayStation, Square Enix, Capcom, EA y CD Projekt Red que se van a ir retirando de estos diferentes eventos. Que yo creo que más fuerte es el golpe que le llega a PAX East.
Sí, de hecho, estos son por solo nombrar algunas. Por ejemplo, Facebook tampoco va a estar. Oculus también se bajó. Entonces ellos declararon que no van a ir, que van a cancelar su asistencia. De hecho, Square Enix primero había dicho que iba a modificar lo que iban a hacer, no iban a llevar desarrolladores, y después finalmente dentro de la última semana, del último día, dijeron que no iban definitivamente. Y el último que se sumó a la lista, en lo que llevamos hasta ahora, es CD Projekt Red, que también dijo que no iba a estar en PAX East y que, eso sí, no sabía todavía si iba a estar en la GDC. Que son las dos que vienen más próximas.
Sí, igual me llama harto la atención que no tienen como representantes locales, por ejemplo en San Francisco para algunos eventos, y me parece raro. Como que, no sé, si van a mostrar algún demo o algo, por lo general se los mandan y los pueden llevar ellos. Uh-huh. Es como lo que hacen un poco acá las empresas, cuando hay como estreno en los eventos de acá. No vienen, por lo general, directamente de Japón o cosas.
Los mandan,
sino
¿no?
que los mandan, claro.
Pero es que yo creo que también va por un tema de la cantidad de público que convoca estos eventos públicos de todo el mundo.
Sí, pero entonces, y de hecho por lo mismo, quizás sería mejor tener algo de presencia que nada, no sé.
Bueno, es que las posturas en la situación global en la que estamos, las empresas están cuidando mucho a sus trabajadores. Entonces, claro, este tema igual puede ser complejo en el caso de, imagínate, a lo mejor ni siquiera se contagia en el propio evento, sino que en el trayecto al evento. Estamos haciendo,
es que de hecho hay varios contagios por gente que, por ir en el avión con otras personas que ni siquiera iban al evento como tal. O sea, claro. De hecho, ya se están especulando casos en Latinoamérica por lo mismo.
Se están tomando hartas precauciones, como los pasajeros que llegan de países con riesgo. Los tienen bajo observación. De hecho, durante una semana.
Hoy en la mañana le mostraba al Chris, estaba yo revisando unas cosas de la Liga Coreana de League of Legends. Uh-huh. Y antes de que entren los jugadores y que entre el público, la Liga de League of Legends en la coreana, al igual que en muchas otras ligas, se juegan semanalmente y con público. Entonces, antes de que comience cada partido, toda la gente, todos los asistentes, les toman la temperatura, les pasan alcohol gel y les pasan mascarillas antes de entrar a ver el evento. Lo mismo pasa para los jugadores. Estas son como algunas de las medidas que se están tomando dentro de estos eventos que están convocando público. Y obviamente es una tendencia que vamos a ver durante todos estos meses, hasta que la cosa, por lo menos, se trate de controlar o de ver alguna manera de cómo esto tengamos algo más claro.
Está complicado y varias empresas han hecho eso. Ojalá que, por último, si se bajan de eventos, como dice el Chris, que envíen o hagan un material a distancia. Porque como el día de lunes, lo que le comentaba, una empresa de telefonía, si bien no fue al Mobile World Congress, porque se canceló, uh-huh. Finalmente hizo un streaming, casi como un Nintendo Direct, para presentar los nuevos productos, ya por lo menos a la gente que están interesados poder ver aquí, cómo avanzan las
cosas. Y aquí el tema igual, lamentablemente, para los organizadores es algo que ellos no pueden controlar y que obviamente nunca está previsto. Mm. O sea, tú vendes una cantidad de entradas, el público también que confía y compra esa entrada, y se te empiezan a caer los principales protagonistas de tu evento, es complejo. Pone un escenario bastante complejo. Entonces, eso vamos a ver cómo lo empiezan a solucionar las compañías. Y eso también se vienen otros grandes eventos. No sabemos qué irá a pasar con el E3. Mm. Que, ojo, hasta ahora va todo bien porque todavía falta tiempo, pero uno nunca sabe cómo esto puede avanzar.
Va a pasar. Sí, ya han tirado algunas noticias más optimistas con respecto al coronavirus. Hay gente que ya salió como... me curé. Me salvé.
De hecho, bueno, yo ayer vi algo que... No era tan optimista, de hecho que... No se alarmen con lo que voy a decir, pero lo que leí en el Washington Post, de hecho, lo publicaron. Un artículo muy, muy, muy largo, donde hicieron una especie de cumbre internacional para ver cómo se va a tomar este tema del coronavirus. Y dicen que entre el 40 y el 70% de la población lo va a tener en algún momento. Pero... que solamente son las personas con defensas más débiles las que de verdad tienen riesgo. Para el resto va a ser solamente como un resfrío, una gripe. Mm. Incluso puede llegar a ser asintomática. Pero lo más probable es que en algún momento durante este año y el próximo año tengamos coronavirus. Mm. Es muy probable, pero insisto, tiene que ser no tiene que ser un motivo de pánico, para nada.
Ojalá. Igual el otro día salió una noticia así como off the record, off topic también, yeah. Que Jackie Chan había sido internado.
Fake,
¿en serio? ¿Salió en varios lados?
Sí, pero...
Yo la vi a la pasada, no profundicé.
Y también la vi, pero no encontré ninguna fuente real. Yeah. O sea, como que todo era en la fuente, era como... Se tiraban la pelota a la fuente, ¿cachai?
Entonces, me dijo como, un amigo.
Claro.
Pero bueno, esto con respecto a lo que va marcando la industria, esperemos que la situación mejore y que obviamente se puedan aplicar las mejores medidas para que estos eventos no sufran de esta manera.
Sí.
Bien, y al cabo, recordemos que estamos en el año de una nueva generación donde todas las marcas tienen muchas cosas que anunciar. Entonces esto también afecta el calendario de las marcas, claramente. Sí. Entonces eso igual es complejo.
Y así. De hecho, bueno, hablemos un poquito de lo que mostrarían cada una de estas que sí, ya no van a estar. Bueno, PlayStation no sabemos qué va a mostrar. Esa es como la sorpresa que se pierde.
Sí, porque ellos iban a ir tanto al PAX y uh-huh. también iban a ir a la GDC.
Sí.
Iban a estar en los dos lugares. Entonces, claro, todavía no sabemos qué va con PlayStation.
¿Irán a mostrar algo de PlayStation
CD Projekt Red iba, obviamente, a hablar más de Cyberpunk, aunque no iba a haber ninguna demo jugable. Uh-huh. Eso se había confirmado. Capcom, Resident Evil era lo que se iba a mostrar, sí. Por supuesto. EA, desconozco. A celebrar un año de Anthem, no lo creo.
Square Enix claramente va a ir con Final Fantasy VII y quizás algún otro proyecto. Yo creo que lo teníamos aquí en la lista, pero que también canceló fue Kojima Productions. Kojima iba a hacer una charla sobre Death Stranding en la GDC. Que de hecho, bueno, la GDC es para hacer este tipo de charlas, claro. Como los post-mortem de los juegos, que es cuando hablan de cómo fue todo el desarrollo. Es súper interesante. Y eso también se canceló.
Sí, de hecho, o sea, iban dos personas de Kojima Production, con Kojima uh-huh. incluido, y ellos también dijeron que no iban a ir y que tampoco sabe si las próximas otros eventos puedan asistir. Mm. Así que ahí vamos a ver qué pasa, pero sí, por ejemplo, PlayStation era como la incógnita.
Claro.
Porque ¿quién más puede presentar algo de PlayStation 5?
Si no es PlayStation 5...
Algo más de...
Más de las todas dos. También iba a ir a la PlayStation a mostrar cómo hicieron...
Claro.
El logo de PlayStation.
Claro, le cambió el 4
o el 5. Word.
Claro.
El trabajo de creativo que hubo detrás de todo eso.
Y así con las cancelaciones.
Por supuesto. Bueno, pasando a otro tema, muchachos. El día de hoy, precisamente, Platinum Games nos sorprendió a varios porque era algo que no teníamos dentro de nuestro calendario de posibles anuncios. Sí. Y a través de una entrevista en la revista Famitsu, que es una revista japonesa del medio.
Prestigiosa.
Revelaron su nuevo proyecto. Uno de sus nuevos proyectos que está dentro de esto, Platinum Four, que es un conjunto de nuevos proyectos que viene para la compañía, que es Project GG. este nuevo videojuego que va a estar desarrollado por Platinum Games y que tiene algo muy interesante, que va a ser el primer juego totalmente 100% de Platinum Games, que va a ser tanto la producción del juego como la distribución. Qué recordemos buena. Que hace unos meses atrás Tencent invirtió una fuerte suma de dinero. ¿Y para qué son esas inversiones? Para esto. Para que los estudios no tengan que depender quizás de terceros para poder sacar adelante sus proyectos.
Sí, entonces ahora va a estar 100% independiente Platinum Games y este va a ser el primer juego con ese modelo. Y este juego viene a ser el tercero de la trilogía de Héroes de Camilla, claro, que partió con Beautiful Joe. Que era como tipo Sentai.
Claro.
Después de Wonderful 101, que eran un grupo
de héroes.
Y ahora se viene este Project GG, que es un héroe tipo Ultraman gigante.
Exacto, que va a tener que pelear contra...
Contra
los Kaiju, sí.
Se ve bien.
Bueno, lo que no tenemos fecha, nada, o sea, de hecho, el equipo se está conformando. Solamente hay 15 personas y se espera que se contraten 100 personas más en un estudio en Tokio. Y lo que sí decía es que esperaban que llegaran a todas las plataformas. Eso es lo que esperaban.
Va a ser bueno.
A mí me gustan los juegos de Kojima y me gusta también esta propuesta contra los Kaiju. Es bien japonesa. Si bien la mayoría de los juegos que son así contra Kaiju, hay unos juegos de Ultraman que solamente se quedan en la región de Japón. Sí. Yo creo que sería interesante ver un juego como más internacional. Sí. Como que pudiera llegar a otro público también.
Oye, la fuente del tráiler fea.
Sí, sí. Pero es un trailer tease. Un trailer.
Yo creo que esa fuente funcionaba en japonés.
Yo creo que lo editó Camilla, el mismo. Así. No sé, pero feíto. Pero bien por Camilla, porque ha sido una persona que era un poco vista como un loco muy antipático. Como, sobre todo por su actitud en Twitter. Eso de bloquear a todo el mundo, decirle, anda a preguntarle a tu mamá.
¿Viste el bastante video de Mega 64?
Sí, de hecho quería comentar eso. Que Mega 64 es un canal de YouTube que siempre hace parodias de videojuegos y muchas veces trabajan con desarrolladores. Hicieron un video donde querían como hacerle un tributo a Camilla y se disfrazaban de diferentes personajes.
De Bayonetta y...
De Bayonetta y de... No, era de... No me acuerdo.
Salía el guatón disfrazado de Bayonetta y
sí, no me acuerdo. El Rocco estaba de Bayonetta, se veía muy chistoso. Y se lo mandaron a Camilla y Camilla los bloquea.
Viajan
a Japón.
Van a Japón. Sale todo
el viaje. Van a la oficina de Platinum Games. Van donde Camilla. Y básicamente, pero esto era un tributo para ti y nos bloqueaste, maldito.
Y espérate, el presidente no entiende nada y van a buscar un.
A ver, dar un traductor. Ah, ya.
Hablando en el inglés, le estaban hablando en inglés.
Sí, y el otro no entendía nada porque no habla nada de inglés. No.
Entonces, bueno, pero lo que iba es que Camilla se está prestando para ese tipo de chistes y se ve que es súper buena onda.
Sí. Bueno, que ya lo vimos ya con el Kickstarter de Wonderful 101. Sí, desbloqueamos a la gente. O te puedo bloquear si
claro.
Este monto.
Y si llegamos a cierto monto, desbloqueo a todos.
Ahora, volviendo a la noticia, me parece súper bueno que lo hagan todo ellos, todo el proceso. Tanto el desarrollo, sin depender de nadie, la publicación. Porque al final, siempre cuando dependen de otra empresa, esa empresa no solo pega
su marca, cosas también.
Sí, pero también, por ejemplo, con el caso de Sega, que fue su principal publisher hasta hace un par de juegos atrás, terminaban quedándose prácticamente con la IP.
Claro.
Entonces Bayonetta era una IP que de hecho hoy día está como bien manosé porque está entre Sega y Nintendo.
Claro.
Entonces ahora que tengan ellos la libertad de poder tener que sea 100% su propiedad, eso es genial.
De hecho yo creo que esto también va a marcar, o sea, sin duda marca un antes y un después dentro del estudio de los próximos proyectos que vengan. O sea, ya recién llevamos uno de cuatro que son los que se debería mostrar o los que están trabajando de aquí a la próxima generación.
Bueno, en realidad de los cuatro ya tenemos dos. Que uno claro, es el remaster
del Wonderful 101. Claro, quedan solo dos.
Y este es el Project GG. ¿Qué será GG? ¿Qué se le ocurre? ¿Puede ser GG?
Pero tenía aparte un otro como título. ¿Tiene? Que era Go Go.
No, era como una frase.
¿A Go Go?
Let's A Go Go.
G.G.
Que es un buen juego.
Good game. Proyecto Good Game.
No puede salir malo. No. De hecho, los peores juegos de Platinum Games son los juegos que fueron de franquicia y con presupuestos, pero bueno.
El de las Tortugas Ninja.
Que son los dos que fueron hechos por Activision.
¿Cuál fue el otro?
Lo pusieron, los Transformers.
No, el de Transformers no es malo.
Era, no era Transformers, era...
Las Tortugas Ninja.
Las Tortugas Ninja y el de... Que fueron... Que en realidad no es malo, malo. Tiene su... Su qué. Pero el otro era el de la leyenda de Korra.
Ya, sí.
Que ese no salió físico, de hecho. Salió solo digital.
Porque el Transformer es un Bayonetta Light, básicamente. Sí.
Y la leyenda de Korra igual.
¿Sí?
Sí, pero se nota el bajo presupuesto. A mí me gustaron, me gustan todos, pero...
Sí, son buenos los juegos de Petit. Yo debo decir que yo soy viudo de Scale Bound.
¿De quién?
De Scale Bound. Sí. Tenía, o sea, se veía muy atractivo.
Sí, hasta no hace mucho hablaban de que lo podían revivir.
Un Kickstarter van a hacer otro.
Sí. Le diría. Oye, ahí en el chat, Shooter Patrón mencionó a Bayonetta 3 y... también dijeron, así que como rápidamente, que va bien el desarrollo.
Va.
Y que tener claro que no es uno de los cuatro proyectos de este...
No, porque eso ya se anunció.
Ya se había anunciado. Claro. Estos cuatro proyectos eran proyectos completamente internos. Nuevos.
Y aparte que son proyectos que yo creo que están enfocados en ellos propiamente tal 100%. Yo creo que ese es como que va a ser la tendencia de estos proyectos que se han anunciado.
Sí. Así es. Hay varios que están preocupados por Bayonetta 3 y déjenlo tranquilo, que se cocine tranquilo.
¿Hace cuánto fue que vimos el teaser? ¿2 años ya?
Un poquito más.
¿3?
Más.
¿Casi?
Sí, 2017. Sí.
2017, 3 años.
¿3 años? Bayonetta 3.
Pero se vio el teaser se vio en un Video Games Award.
Y de hecho, lo otro que dijeron en el anuncio es que tiene muchas pistas ese teaser. No sé a qué se refiere.
Yo solamente vi un perrito.
Un perrito.
En el teaser. Bueno, continuamos con Platinum Game, muchachos. Y tenemos noticias con más de Platinum Game sobre precisamente otro de esos cuatro proyectos.
Debería llamarse Control Platinum. Control Platinum Podcast.
Y se anunció el lanzamiento para The Wonderful 101. Que viene el remaster. Que va a salir primero acá en Norteamérica.
Qué bueno.
Llega el 12 de mayo.
¿Qué? Acá en Norteamérica, amigo.
En América, amigo.
Aquí en las Américas.
Aquí en las Américas. Las Américas. Sale en Norteamérica primero y acá también, por supuesto, va a llegar. El 22 de mayo va a llegar a Europa. Y el 11 de junio llega a Japón. Me extraña que llegue tan desfasado a Japón.
Qué miedo.
Es raro, eso no es común.
Es raro.
Y otra cosa que me sorprendió... Es que bueno, también se anunció las plataformas a las cuales va a estar disponible. Va a estar disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. Y no va a llegar a Xbox One.
Raro.
¿Qué habrá pasado ahí que no llega a Xbox One?
No hay.
¿No les guste
Xbox? No hay cariño con Xbox.
Es raro.
Algo pasó.
Quizás después de Scalebound quedó rota la relación.
Puede ser.
Algo se quedó ahí. Estamos especulando. Con sangre en el ojo. Claro. Game tiene
no les vamos a sacar más juegos.
Te tiraste. Phil Spencer. ¿Estaba Phil Spencer en esa época, no? ¿Estaba a cargo cuando se hizo
Era el Don Matrix. Mayor Nelson ve.
No, pero Phil Spencer no llegó en el 2014.
Pero no era. No era vicepresidente todavía. O sea, presidente. Todavía no.
Pero si.
Estaba Don Matrix. El que dijo que la.
Sí, pero él duró poquito. Pues.
Sí, pero él estaba al principio. Si era juego de lanzamiento,
él se lo echó.
Sí, pues. Dijo que si quería ir a una consola offline tenía ahí la 360.
No, sí, sí. Recordamos. Pero el cancelamiento.
Respuesta.
Cuando se anunció la cancelación del juego, fue, si es que no me equivoco, en el 2018.
Ahí ni me acuerdo.
Sí, fue en el 2018. O sea, ya estaba Phil Spencer. Estaba Phil Spencer.
Pero no le echamos la culpa a tío Phil.
No, se ha portado re bien. Sí. Me cae bien. Yo creo que es lo mejor de Microsoft.
¿Cierto?
Al menos División Xbox.
Sí, grande tío Phil.
No cachó la otra parte.
Bueno, también se anunció el precio con el que iba a llegar. A $39.99.
$40.
50 lucas en Chile.
¿Qué opinan ustedes del precio de remaster de juegos que ya llegan su tiempo?
Es que el precio americano está bien. Porque no es un juego de $60, que claro. Por lo general como
pero, por ejemplo,
pero un juego que no tuvieron que hacerlo de cero.
Claro. No, está bien, por eso está bien el recorte de precio.
Pero hay un caso.
Son $20 menos.
Yo lo hubiese tirado a 30.
Hay un caso como por ejemplo lo hace Nintendo. Nintendo no hace eso. Nintendo saca versiones para que fueran de Wii U para Nintendo Switch al precio como juego de estreno.
Que se lo merecen, pues, amigos.
No todo, por ejemplo, como el New Super Mario Bros. El Deluxe.
Todo, pues el New Super Mario, el Mario Garocho, el Donkey Kong, el
Tropical Freeze. Y salen a precio estreno, $60.
Precio.
Qué horrible.
Nintendo, mira, a mí lo que me es que ese es un tema aparte y mejor Nintendo no nos metamos ahí ahora.
Es el Apple de los videojuegos, lo sigo diciendo.
Pero lo que a mí me molesta es cuando el juego se anuncia y que dice, por ejemplo, $39 y acá llega igual al precio de un...
Ah, pero eso ya tiene que ver con los precios regionales.
Sí, pues con las tiendas que lo hacen acá. Ahora, mi pregunta es, no sé si se habrá confirmado o no, ¿tendremos una edición física o solo digital?
Sí, sí parece que va a haber.
¿Sí?
Sí.
En Nintendo Switch no sé.
Pero que si pero en Kickstarter, 4, por lo general en Kickstarter sí hay, siempre. ¿Se demora en Manager?
Ojalá, claro. Ojalá que salga en formato físico.
Y si no, Limited Run va a salir.
Que no quiero, no quiero abrir mi... El de Wii U lo tengo sellado.
Ah, sí. La enfermedad.
Sí, lo siento.
La enfermedad.
Y ahora menos lo voy a abrir. Aunque se desvalorizan los juegos cuando sale un remaster.
Ah, sí.
Pero una pregunta...
Yo pensé que la edición original era como más codiciada, porque es la primera edición.
Por lo general, los juegos cuando ya tienen un port incluso, se mantienen en el precio o decaen. Le pasó, por ejemplo, a Ikaruga en Dreamcast.
¿En serio?
Iba subiendo harto de precio y ahora se mantiene como en
60. Y ahora está en todos lados.
Porque está en Xbox 360, en Android, en PC, salió en Switch. Incluso,
¿sí? ¿Sí? Yo siempre he cuestionado ese tema de cuando uno compra algo y lo guarda y no lo abre porque dice que va a subir de precio. Yo creo que esa es una excusa. Es para comprarse las cosas, porque después no las vendes.
Es que no la vendes.
Poca gente que dice, no, si estoy ahí, que subo el precio, no, si la voy a vender, no la vende.
No, creo que no tengo nada que haya comprado para que aumente su plusvalía. No tengo nada. Han subido con el tiempo, sí. Pero nunca he comprado así, voy a comprar esto porque en 10 años más me va a ser rico.
Oye, pero por ejemplo, la razón de no haberlo abierto, en tu caso particular.
Porque honestamente... me compré el juego, lo compré muy barato en una tienda, retail, y lo compré muy barato, era
¿hace
feliz.
Poco?
No, hace ya, porque... casi en la época, si el juego... Lo que pasa es que aquí en Chile pasó un poco sin pena ni gloria, aparte que se vendía poca Wii U.
Claro.
Entonces lo tuve guardado, empecé a jugar otras cosas, me empecé a dedicar a otras consolas también, y después salió el desbloqueo de Switch, o sea, de Wii U, perdón. Y cuando salió el desbloqueo de Wii U lo jugué copia, no me sentía mal si lo tenía...
Copia de su vida,
claro.
Jugaba mi backup.
Sí. Claramente.
Así que por eso. Y ahí se quedó. Selladito, ahí lo tengo.
Algún día hablaremos de ese dilema moral. Pero no.
Podríamos abrirlo.
Pero no.
¿En vivo? Sí. Lo haremos en vivo. ¿Sí?
¿Tú crees que eso le va a causar algo a alguien?
¿A quién?
No sé, te pregunto.
Hay gente que le gusta ver cómo se sacan los. En ASMR, sí.
Claro.
Abriendo el poder.
Oye, ahí no hay que loco, nos tiró el dato que dice físico y digital en la noticia. Se viene físico también.
Bueno.
Wonderful 101.
Gracias, Mike, loco.
Remastered. Bien por Platinum.
Sí, me gusta la dirección que está tomando Platinum Games. Sin duda yo creo que fue una buena decisión esa inversión de Tencent. Porque a partir de ahora vamos a empezar a ver esos frutos y de cómo va el camino. Pero yo creo que Platinum era un estudio que necesitaba como independizarse más por la calidad de juegos que hacen.
Una vez, no fue Camilla, fue Mikami, que dijo que tenían muchas ideas y que de esas ideas no las podían concretar porque dependían de los publishers. Porque se los proponían y decían, oye, quiero sacar esta cuestión y necesito que me ayudéis para publicar el juego. Pero sabéis que no creo que sea muy atractivo tu idea. Y tenían que irse por otra.
De hecho, así, como retomando un poquito el tema anterior, uno de las cabecillas máximas del estudio, cuando se anunció Project GG, dijeron que este era el proyecto más grande que ellos habían asumido como estudio. Entonces eso habla de toda la disposición que hay, de la inversión que se va a hacer. O sea, si se va a crear un estudio solo de 100 personas exclusivamente para ese juego. Eso no es menor. Antes eso no podría haber sido realidad si no había un tercero. Entonces, claro, también cuando se hizo la inversión de Tencent, una de las cosas que también dijo Platinum Games es que ellos recibían el dinero, pero iban a seguir siendo completamente autónomos.
Eso es bueno.
Y eso claramente, porque...
De hecho, eso habla bien de Tencent, lo cual es raro.
Lo ha hecho en más
empresa
de...
China.
Lo ha hecho en más de un estudio. Todo. Lo ha hecho en más de un estudio de videojuegos. Que claro... Toma, deja su dinero y como que está desde las sombras viendo.
¿Sabes lo que hacen, lo que he notado que hacen estas empresas chinas gigantes? Que toman buenos desarrolladores, les dicen, toma, desarrolla lo que queráis, pero por el otro lado, haz algo para mí. Aparte. Claro. Entonces, de hecho es lo que está pasando con Bungie. Porque NetEase fue quien le puso plata, que es como la competencia de Tencent. Uh-huh. Que yo sé que es menos visible, pero
tiene mucho,
muy grande también. Mucho. Así que yo creo que Bungie y Platinum son como similes en este caso, uno en Occidente y el otro en Oriente. Así que vamos a ver qué pasa con...
Y Tencent tiene juegos que sorprenden en lo que están haciendo en dispositivos móviles.
Y bueno, más se ven. Bueno, lo que ellos quieren hacer obviamente es dominar todo el mercado de los videojuegos. Pues en tres aristas, eSport, consolas, IPC y móviles.
Móviles.
Y claramente lo están haciendo. Dueños de Riot Games, tienen importantes inversiones en los en algunos de los estudios más importantes de consola, y en móviles también son...
Tienen juegos cada vez más wow. Yo realmente los veo, digo, si se dedicaran más a los dispositivos móviles, podrían hacer cosas muy sorprendentes. Ahí dice Shooter Patron, y si están haciendo Vanquish 2, no creo que lo estén haciendo. Yo creo que sí están un poco tanteando terreno con el remaster que sacaron ahora. Así que cómprenlo.
De hecho, le ha ido bien por lo menos en las Europas. El título en venta ha estado hace dos semanas atrás, ha estado ahí.
Que a Platinum Game en Europa le va súper bien.
Yo estoy esperando que baje.
Sí, de hecho, acá en las Chile está caro.
Las versiones de los Collector Edition en Europa son mejores que incluso las japonesas.
Sí.
Y ha pasado con Bayonetta y ahora con el Astral Chain.
Es verdad.
Que termina siendo la mejor la versión europea. Europea.
¿Tú tienes la versión europea?
Del Astral Chain. No la he abierto.
La vamos a abrir en vivo en la próxima.
Eso es más interesante no. que el Wonderful 101 de Wii U.
No. No lo creo.
Comprometido.
Oye, ¿ya llegó la versión del remaster de Bayonetta?
Sí, está acá en Chile.
Está en la tienda, pero está muy caro. ¿Cuánto? ¿Como 50?
¿What?
No, está 40 mil.
40 mil, pues
está muy caro.
Son juegos que ya compré.
Sí, yo los tengo ya como lo tengo en PC. En PC. Los dos los tengo en PC, sí, en Xbox, en yo, Play 3. Mira,
¿se puede comprar la cajita sola? Sería feliz.
Oye, mira, ahí vive Shooter Patron, dice, ¿se viene el unboxing?
Sí, no.
Collector unboxing. Bueno, muchachos, vamos a ir a una pequeña pausa para la televisión. Acá en YouTube seguimos rápidamente y continuamos con más Control Podcast. Y ya estamos de vuelta con más Control Podcast, episodio número 62. Y muchachos, llega el momento de la sección favorita por los niños, y los grandes también, sí, que son las rapiditas.org.
Maravilloso, tenemos un montón de noticias hoy.
Así que van a haber algunas que nos vamos a tener un poquito y otras que las vamos a pasar más.
De hecho, transparentar, es raro que nuestra pauta del podcast tenga dos hojas, como esta vez. Así que son muchas noticias y vamos a partir con que... bueno, esta va en orden cronológico, desde la semana pasada hasta el día de hoy. Y Xbox irá a E3 2020 con un extenso catálogo de juegos de todos sus estudios internos.
Sí.
Me parece maravilloso.
Bueno, este es el año donde ya, pues, o sea, todos sabemos que el primer año de generación es sumamente importante. Si no, pregúntenle a Xbox, que lo sabe, lo tiene muy claro. Y yo creo que aquí va a apostar un poco... por lo que hasta ahora quizás no tanto ha mostrado. Si bien Xbox se ha enfocado en todo lo que es servicios, plataforma, tecnología, y que lo ha hecho muy bien, lo que quizás ha quedado un poco al debe es mostrar qué otros títulos puede ofrecer que sean atractivos.
Con todos sus estudios.
Con todos los estudios que adquirió. Entonces me parece muy asertivo que en el E3 le den una participación importante a eso.
Sí. Yo creo que esta va a ser como la gran E3 de Xbox, porque viene con consola nueva, viene con todo su estudio.
De partida potente. Va a estar.
Y va a estar, claro. Va a estar. Sony no va a estar en E3, así que...
Aunque no sabemos, igual puede haber un giro en la historia. Varios dicen que como se están, por lo que vimos en la primera parte del programa, como se han caído o se han bajado de otro evento, puede ser de que Sony reconsidere y diga, pucha, ¿sabes qué? Nos van a ir quedando pocos eventos de aquí a final de año.
Así que
tú podríamos que sumarnos a lo mejor al E3.
¿Qué conspiranoico?
Pero ¿sabes qué? Yo creo
me avisa
que
por interno. Claro.
Igual es como difícil eso, porque aparte de, ya lo hemos comentado muchas veces, de las decisiones de por qué no quieren ir al E3 y las cosas que han dicho públicamente, yo creo que quizá la organización del E3 tiene conflictos con varios miembros de la industria y se ha mostrado, o sea, que hay cosas que no coinciden en cómo se están llevando a cabo. Aquí es sumamente especulación, o sea, sí, aquí estamos empezando como a inventar un poco quizás, o a planear, a ver qué es lo que es. Quizás una de las razones puede ser que dentro de la directiva de Sony pueden haber quizás conflictos con los desarrolladores de E3, lo desconozco,
puede ser,
porque es segundo año consecutivo.
A lo mejor Sony quería más protagonismo frente a otras marcas.
No se quería ver opacado, no sé. O a lo mejor quizás las tasas de porcentajes por pagar por presentación de producto. Igual también ahí hay un negocio. Entonces, todas esas cosas las desconocemos.
Podríamos hacer un ranking a los Dross.
Claro, porque al final, más allá de E3 como evento, igual podrían estar presentes en la fecha, en el lugar, que es lo que hacen otras compañías.
No dentro, sino que afuera.
Eso es lo que hace Xbox al final, porque tiene el teatro Microsoft, que está como a la vuelta de la esquina, no está tan cerca, pero por decirlo así, es fácil llegar, estando allá mismo, y EA también con su,
pero con su evento. Pero ambas son empresas norteamericanas.
Sí, pero
PlayStation,
pero PlayStation tiene oficina americana.
Pero no sé si no los veo haciendo algo como eso, como que no me calza.
Puede ser, hagan la gran Ouya. ¿Te acordás cuando Ouya fue al E3 y tenían su stand afuera y se lo rompieron?
Ay, oh, qué mala voz.
Igual que las consolas después.
Bueno, pasemos a la siguiente.
Gracias, Ouya, por favor.
Pasemos a la siguiente noticia, Pipe Snake.
¿Ah?
A la siguiente noticia, Pipe Snake.
La siguiente noticia. Sí. The Witcher 3 Wild Hunt recibirá ahora el 80% de sus ingresos en Steam gracias a sus buenas ventas, más 50 millones de dólares en ganancia. Epic ofrece el 88%.
Pero no es para que lo leáis textual.
No,
es para que saquéis la idea.
Reprobada la prueba.
Ah, pero reprobada. ¿Qué me dijo? Lee la.
No, vamos.
Vamos con la siguiente noticia.
Vamos a la segunda noticia.
Bueno, no. The Witcher 3 ahora va a recibir más plata porque le ha ido muy bien en venta y esto ha sido impulsado gracias a dos factores clave en la industria. Una es la serie de Netflix, gracias a Henry Cavill.
Subió más de 500% en ventas en Steam.
The Witcher 3 también en Nintendo Switch, que a pesar de que lo trataron de tirar para abajo, le ha ido increíblemente bien.
Puedo levantar la mano y puedo decir que yo fui uno de ellos.
¿De
qué? Que le dio dinero a CD Projekt en esta fecha también.
¿Qué hiciste?
Porque lo compré dos veces. O sea, yo ya tenía el The Witcher 3, lo tenía en PC.
¿Ya?
Y justo estaba en ofertas en Steam. Y en Steam había un pack muy conveniente de todos los juegos de The Witcher.
Ah, sí.
Incluido el 3 con la expansión. Y lo volví a comprar. Entonces lo compré dos veces. Pero la excusa fue para tener la expansión, que no la tenía. Y el 1 y el 2, que tampoco los tenía. Entonces yo aporté en eso. Pero también hay que decir que el hype de la serie ayudó a que a uno le dieran ganas de jugarlo de nuevo.
Sí, claro.
Y
todas esas cosas. Claro. ¿Y el de Switch lo tienes?
El de Switch no lo tengo. Sí, lo he jugado, pero no lo tengo.
Sí, lo estuvimos probando. Tenemos tomando el control. Vayan a verlo. Sí, bueno, en Steam por lo general es 70-30, es como se dividen las ganancias. Uh-huh. Ganan el 70%, pero ya superando los 50 millones de dólares solo en ganancias, Steam dijo, ya, toma, más plata. Sí. Más plata para ti.
Aparte,
80%.
Esto igual tiene mucha relación con la noticia que viene después. Sí, igual, obviamente, dependiendo de Steam con el estudio, el desarrollador que tienen, yo creo que son porcentajes distintos.
Sí, pero por lo general tienen el estándar.
Hay un estándar.
Es raro que hagan esos casos especiales. Sí. Uh-huh. A diferencia de Epic, sí que hay que mencionar que Epic siempre va a tener el mejor trato con los desarrolladores porque da el 88% de las ganancias. Esa es la diferencia.
Y ¿sabes qué? La otra vez, si bien no tiene que...
Sí, oye, antes de que digas esa idea, con GOG llevan el 100% de la ganancia porque son los dueños.
Sí,
pero son los dueños de GOG. Así que si compran el Witcher ahí, el 100% de la ganancia.
Lo otro que me llamaba la atención la otra vez, leí un artículo y te lo comenté a ti, Chris, que cómo funciona Game Pass. The Witcher 3 también estuvo en Game Pass, creo que todavía está. Y obviamente cuando salió la serie, el juego obviamente se jugó más. ¿Y cómo funciona Game Pass con los desarrolladores? Porque Game Pass, por ejemplo, yo soy Microsoft y tú tienes un juego y yo quiero que tu juego esté en Game Pass. Entonces yo te pago en un inicio un porcentaje, una cantidad de dinero X. Y lo único que tienes que tener conmigo es un periodo de exclusividad.
Oh.
Pero por servicio. Entonces, como Game Pass en este momento es como el único servicio que, o el más masivo, funciona muy bien para los desarrolladores. O sea, es win-win.
Bueno, las exclusividades por lo general funcionan así. En Epic funciona igual. Han salido varios desarrolladores independientes a decir que Epic les asegura un pago que equivale a cierta cantidad
de copias vendidas.
Y que cuando recién superan esa cantidad de copias, recién empiezan a recortar.
Claro, pero por ejemplo ahí en Epic tiene más competencia, o sea, tiene Steam, entonces tiene igual un público importante. Pero acá en Game Pass yo encuentro que de verdad es win-win, porque Game Pass tiene la mayor parte del público que consume ese tipo de servicio. Entonces, en esa plataforma te conviene totalmente. Y vamos sumando más dinero a las arcas. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la noticia que viene a continuación.
Sí, y porque la noticia que viene a continuación es que CD Projekt ya es la segunda compañía más grande en la bolsa de Europa. solamente
de una compañía de videojuegos.
De videojuegos, solamente superada por la gigantesca Ubisoft.
Oye, increíble cómo ha crecido CD Projekt Red. De hecho, creo que tenemos ahí un footage donde podemos ver las oficinas de esa empresa ya millonaria.
Vamos.
Y ya están nadando en dinero. Que pero, era muy ¿sabes qué?
Era bien chiquitita hasta no hace mucho.
No, exacto. Y también a mí me impresiona la cantidad de buenos estudios que están haciendo los polacos. Bueno, CD Projekt Red es el referente hoy en día.
En Polandia.
Pero Polandia. Es un tema, o sea, lo están haciendo muy, muy bien. Y todo el trabajo que ha hecho, y no teniendo tantos títulos, lo han neutralizado muy bien.
Uy, a mí me acordé de un amigo
¿de
que le dijo así, pero no irónicamente.
No, digo,
lo dijo de verdad así, nos reímos mucho con eso.
Igual que Holandia.
Oye, de hecho, no sé si se acuerdan cuando, creo que fue Obama que le regalaron como el Witcher, así como en una cosa donde habían representantes de muchos países.
¿Ya?
Y como representando como los medios tecnológicos que estaban creciendo allá en Polonia. Era como The Witcher, representando la tecnología.
Está bien. Ahora, ¿le habrá dado la importancia a Obama?
Sí, yo creo que sí. Sí.
¿Jugará videojuegos?
Obama no es una persona ignorante. Creo yo que él sabe.
Bueno, yo creo que hasta creo se lo
que,
terminó.
Que debe...
Creo que ha mencionado que su hijo jugaba mucho Nintendo. En alguna entrevista por ahí mencionó eso. Sí.
Está bien, sí.
Thanks, Obama.
Trump jugará.
Bien
por... Sí, por siempre. Se lo merecen, han hecho buena pega. Buen estudio.
Y también, al igual que Microsoft, pero ellos desde antes, siempre han sido muy pro consumidores. Lo cual me parece súper, súper bien.
Bueno, continuando con las noticias. La película de Borderlands ya tiene director.
Sí, y el director será Eli Roth, director de Hostel y otras cositas más. Que Eli Roth es fanático de Chile, un dato freak.
¿Le gusta
Chile? Pasa metido en Chile, Eli Roth, sí. Bueno. Ha hecho películas con directores chilenos también. Esa del terremoto. Ahí sale. Sale Eli Roth ahí. Y el escritor, el guionista va a ser el mismo de Chernobyl. Que se llama Craig Mazin.
De la serie
de Chernobyl, de HBO. Sí. ¿Qué les parece la película de Borderlands?
Es un buen juego. Que no la echen a perder, ¿no? Yo no cacho ahí mucho el trabajo de Eli Roth.
Uh-huh.
Sí vi Chernobyl y me pareció la narrativa.
¿Hostel no la viste nunca?
No.
Son buenas películas de slasher, de terror.
Es que ese es el no que a mí me gusta mucho. Ya, por eso no veo Sony.
A mí sí, me encanta.
O eso, ¿cómo se llama la otra película esta que...? Que sueñan o ven, tienen la visión y después les pasa. Que una saga que tiene como 5 películas. ¿Cuál?
La Destino Final.
Destino Final. No me gusta mucho ese.
A mí sí.
A mí no, tampoco.
No, si no es que no vale.
Lo
que pasa ahí lo he visto en vivo.
Pero no es lo mismo. Pero es que sabéis que es una película de la fantasía. Aparte, es divertido cuando las muertes son exageradas, tipo Mortal Kombat. Por eso me da risa.
Es que Mortal Kombat, bueno, hay gustos colores, pero en realidad, amigos, sí. Pero está bien.
Pero bueno, tenemos director para Borderlands.
El Borderlands es un juego que destaca por su historia, el humor que tiene. Sí.
Yo lo único que siento con Borderlands, a pesar de que yo soy un fan de la saga, es que se basa mucho en referencias. Es como referencias de game. Entonces ojalá la película tenga un poco más de identidad propia porque tiene de dónde agarrarse. A pesar de que sea muy Mad Max y todo eso, pero es como un Mad Max mucho más fantasioso, animado, colorido. Entonces yo creo que puede ser una película entretenida. Así que veremos qué pasa.
Muchachos, bueno. Tony Hawk está de vuelta. Pero en forma de documental.
En forma de fichas.
Sí, oye,
Tiene como tazo en las papas, sí. Parcel.
De hecho, hay un documental que de hecho se va a estrenar luego.
De stickers.
Se llama Pretending I'm a Superman, haciendo referencia a la canción Superman que suena en el primer Tony Hawk. Y se va a estrenar...
El 29 de febrero.
El 29 de febrero, o sea, falta nada. Va a tener su primer screening, su primera proyección en un teatro de Estados Unidos. Y luego se va a hacer la distribución digital más adelante. Y esto básicamente Tony Hawk está como productor y va a contar la historia de Neversoft y cómo fueron desarrollando los juegos, así que se ve bien, bien interesante.
¿Cómo lo fueron echando a perder?
Tony Hawk 5. Tony Hawk Ride, Tony Hawk 5.
¿Cuál fue el último que salió?
El 5.
¿El 5? Sí.
¿Es el que venía con la tabla?
No, ese era el Ride.
Ah, ya.
Sí. Sí, pues el 5 fue el que salió para PlayStation 4. Sí.
Y les fue horrible.
Sí, no, fue.
Qué mal, una saga tan querida.
Sí. Nostálgica.
Yo le,
la banda sonora de Erenga.
Yo les recomiendo seguir a Tony Hawk en Twitter. Porque siempre cuenta historias de gente que lo encuentra parecido a Tony Hawk. Sin saber que es él.
Él es
Tony Pero Hawk. Cuenta muchas historias de eso.
Yo no sé si eso es bueno o es malo, en verdad.
Pero él se ríe mucho de eso. Sí. Siempre, es triste. Siempre cuenta historias de eso.
Oye, ¿tú te pareces a Tony?
Claro. Eres igual a Tony Hawk.
Pero más viejo. Oh, le
digo. Según, yo, hecho, según yo, si le ven la cara, se está convirtiendo en Bill Gates.
Oye, sí.
Está mutando.
Le ponen los lentes y una camisa y...
Sí, pero Tony Hawk siempre ha sido súper como simpático y buena onda con respecto a incluso a los malos comentarios que le sí. llegan. Así que...
Un ícono de los 2000, de los 90.
Tengo hartas ganas de ver este documental. Vale. Se ve bien entretenido.
¿Pero va a estar por medios digitales?
Más adelante. Todavía no se sabe.
Ya.
Bueno, muchachos, continuando con las noticias. Los juegos para PlayStation 5 y Xbox Series X, la nube, van a ser protagonistas en Tokyo Game Show.
El futuro es ahora.
El futuro en Tokyo Game Show 2020. Ojalá no se canse.
Septiembre.
Ojalá que no.
Tokyo Game
Show. Qué harto tiempo.
Falta.
Sí.
Así que ahí vamos a estar viendo las novedades.
Pero este año ha pasado tan rápido.
Uf.
En serio, celebramos el año nuevo y ya estamos en marzo.
Y...
Al menos para mí. Sigo...
Pero enero, amigo. Enero tuvo como 6 semanas.
Sí, fue largo, pero ¿sabes qué? Como que febrero fue como una semana. Para mí fue como demasiado rápido. Esta semana ya se acaba febrero y era.
Ya se fue. GeForce Now supera el 1 millón de jugadores.
¿Saben lo que es GeForce Now? No saben.
El enterrador
de dos o tres.
El enterrador
control podcast.
No. Si no saben lo que es GeForce Now, yo les cuento. Por supuesto. GeForce Now era algo que llegó primero a la Nvidia Shield. Uh-huh. Hace tiempo atrás.
Sí, lo recuerdo.
Que era la forma de poder jugar tus juegos de PC en formato portátil, por decirlo de claro. cierta forma, pero no es como un stream local. Y GeForce Now, ¿cómo va a funcionar ahora? Va a funcionar en la nube. Es decir, todos los juegos van a estar corriendo en servidores de Nvidia.
No necesitas una plataforma para poder
jugar. Pero la gran diferencia que tiene con otros servicios de nube es que juegas los juegos que ya tienes. No tienes que volver a comprarlos. Tú te logueas literalmente en la nube en tu cuenta de Steam y juegas tus propios juegos. Y esto me parece súper interesante porque a diferencia de los otros, no hay que gastar más en los juegos, solamente hay que pagar por el servicio. Y de hecho, la versión más básica es gratis y te da sesiones de una hora de juego.
¿Diarias?
Eso sabes que no sé. Dice una hora por sesión. ¿Por Pero juego? ¿Cada cuánto puedes hacer una sesión? No lo sé. Esos detalles no los he revisado.
Me desesiono.
Oye, y también claro, confirman que va a estar disponible, por supuesto, Cyberpunk 2077 y estará con su Mac corriendo todo al máximo, incluyendo RTX.
Sí, de hecho, eso es lo que me parece más interesante. Si tú tienes plata solamente para comprar el juego y te lo compras en tu cuenta de Steam y no tienes un buen PC o un buen equipo para correrlo al máximo,
ellos te lo van a streamear.
Vas a GeForce Now con tu juego comprado y lo corres en la nube al máximo con ray tracing y todo.
¡Oh, por Dios! ¡Buenísimo!
Sí.
Estoy flipando.
Y ojo, es gratis. De hecho, pueden... De hecho, yo lo estuve probando el otro día acá en la oficina.
¿El GeForce Now?
Sí. Pero como no hay servidores acá, había una latencia importante. Sí. Estuve probando el Dark Souls 3. Y corría. Se veía bien, pero tenía el tema de la latencia y de que bajaba la calidad del stream de repente, pero no pagué nada. Estoy jugando mi juego... Y funciona.
Qué claro. genial. Que le vaya bien.
Y esto yo creo que es la muerte de Stadia.
Sí, es que sí, eso es lo triste.
Pero ¿sabes qué? La competencia es súper buena para los consumidores y eso también va a hacer que Exacto. Stadia vea sus puntos débiles y los mejores.
Que de hecho, despierte o se van a...
El único punto bajo de esto, y que no es culpa de Nvidia, es que algunas compañías están sacando sus juegos del servicio porque como que todos entraron por defecto. Claro. Es como que tú te logueas a Steam y están todos tus juegos. Pero EA, por ejemplo, sacó sus juegos. Porque seguramente van a negociar algo con Nvidia ahí. Es claro. como, oye, sí. pasa alguna monedilla por ahí. Porque de GeForce están diciendo, no se preocupen, si los que no están van a volver. Así que seguramente van a hacer buena pega ahí. Así que,
me parece. Stadia nació muerta. Yo igual la tuve fe y la defendí.
¿En serio?
Sí.
Yo jamás le tuve fe. A lo que sí le tuve fe de
Stadia... O sea, es que el servicio funciona muy bien, sí. Pero la
infraestructura,
la política, sí, eso,
la infraestructura de Google, increíble. Maravilloso.
Pero el medio como lo están haciendo eso. Es pésima la estrategia comercial. La estrategia. No, ahí, por eso, si no cambian,
muchachos,
sentenciados.
GeForce Now se llama el servicio de NVIDIA.
Les voy a decir un número.
A ver.
37.000. 37.000 aeropuertos. ¡Oh! Va a tener Microsoft Flight Simulator.
Eso es cualesquiera de cantidad.
Muchos aeropuertos.
Yo creo que este es uno de los juegos más ambiciosos que he visto, así como en general.
A nivel tecnológico.
Sí.
Se ve muy bien.
Flight Simulator 2020. De hecho, ya los antiguos eran como, wow, puedo volar por todo el mundo. Y ahora es como, ahora puedes volar por todo el mundo y es fotorrealista.
37.000.
Yo jugué el Flight Simulator en Atari, en 65 GB, eran puros vectores, y he visto videos, de repente, una vez estaba buscando como aterrizaje en ciertos aeropuertos reales, como uno que se llama, creo, de San André, algo así,
¿ya?
Que está como muy en la orilla de la playa, entonces cuando el avión cae, que casi
sí, cachaba, sí, es muy espectacular. Donde la gente se pone con la playa a ver los aviones que le pasan
por encima. O se agarran de la reja cuando van a partir y lo empujan para atrás.
Sí, sí.
De hecho, es uno de los lugares que me gustaría ir alguna vez en la vida por eso mismo.
Claro.
Y una vez buscando videos, estaba ese aeropuerto en este juego, en este simulador, y ya había un nivel que en ciertas tomas, así como que tú lo ves muy de reojo, se veía muy realista.
Sí, bueno, este juego... Tengo entendido que va a necesitar conexión a internet porque siempre va a estar descargando datos satelitales. Sí,
para ir actualizando las condiciones.
No, ha sido una cuestión impresionante.
Y ha sido chistoso que, o sea, bien por el juego de que hoy día está metiendo harto boche. Y es una saga que está como muy nichito.
Sí, mira, lo que a mí me gustaría es que más que simulador tuviera como un modo campaña donde parte con una avioneta penca.
Ah, sí,
una avioneta verdad. Muy mala.
Y que va ahí teniendo reputación, claro. Ganando plata por horas de vuelo.
Claro. ¿Sí? ¿Sería eso? Sería entretenido. No sé si lo van a hacer.
Oye, hay un paréntesis por amigo que preguntaba. Recién estábamos hablando de GeForce.
Sí, no. Sí, por eso dijo gracias. Porque ya se lo respondí.
No leí. Pero Klaus. Perdón. Oye, continuando las noticias, muchachos. ¿Vieron The Mandalorian?
No.
No.
¿No? ¿No la han visto?
Tú sí.
No. Tienen que verla. Yo la vi y les cuento que en The Mandalorian se ocupó Unreal Engine.
El mandolín.
Unreal Engine.
Sí. Pero no es que hicieron al Baby Yoda con... No, estamos hablando de los entornos.
O quizás sí.
De hecho, la otra vez yo les mostraba a los muchachos una escena de backstage de cómo se omitió un poco y se trató de no ocupar croma, o la tela verde, como le quieran llamar, y se ocupaban pantallas. Pantallas con escenografía real para recrear los entornos de los sets de grabación.
Ajá.
Y de verdad, los resultados son
muy
impresionantes.
Mira, lo que estuve... Le puse harta atención a esta explicación.
Esto saquémoslo luego, amigo, porque podemos tener copia.
Sí, se van a salir el behind the scenes. Lo que ponen son pantallas grandes, como decía Clausen, y ahí proyectan los entornos generados en Unreal Engine. Y la gracia de que sean pantallas es que rebota la iluminación.
Claro.
Y no tienen que generar la iluminación de mentira de alguna forma.
Ah.
Y entonces...
Eso lo hace mucho más real.
Mucho más inmersivo también para los actores, comentaban. Que era mucho más fácil posicionarse en el ambiente ficticio porque lo ven. Literalmente lo ven.
Ahí podemos ver imágenes y de verdad, claro. Es muy interesante. Les doy un dato. No sé si a ustedes ya se lo habían dicho, pero no en algún programa. Hay escenas del primer y segundo capítulo se grabaron aquí en Chilito.
¿En serio?
Sí, en el desierto.
Oye, disculpa, el que salía ahí era el guardaespaldas del...
Sí, pues sí, el director.
¿De Tony Stark?
Sí.
Sí, él es, no es actor, él actúa en esas películas.
Sí, se lo ve algo y que...
John Favreau es más director y escritor.
Ah, buenísimo.
Sí.
Bueno,
a mí me alegra la noticia por el hecho de que al Unreal Engine yo le tengo mucho cariño. Yo creo que yo no he visto nada malo.
Yo sí, muchas cosas malas.
Sí, probablemente haya, pero de lo que yo he visto, así como de juegos que lo anuncian en Unreal Engine, sí. Como que han sido todos bonitos.
Uh-huh. Lo puedo retar a los dos porque están pronunciando engine mal.
Engine.
Bueno, avancemos, muchachos, que nos queda poco tiempo y hay muchas noticias todavía.
Uy, sí.
Los autores de The Messenger van a tener un nuevo juego. Lo van a anunciar el 19 de marzo.
Hicieron el teaser del teaser. Eso, 19 de marzo, el nuevo juego de los creadores de The Messenger, que es juegazo.
No contaban con astucia.
Sí.
Muchachos.
Ah, yo pensaba que...
El juego de los ninjas. No contábamos con
no
tu astucia.
Sí,
no contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado llega a FIFA 20.
Sí.
En forma de camiseta.
Vimos las camisetas.
Bacán. Sí.
¿Y alguna gente llegó la camiseta de verdad?
Sí, hay gente
¿a
que
nosotros
llegó.
No
llegó.
¿Cómo?
Por el aniversario
¿física?
50.
¿Sí?
Sí, física.
Se la mandaron a algunas personas.
¿Y ahí. Gratis?
Sí. ¿Promocional?
Muchachos, volvemos a Xbox Serie X, que confirma los 12 teraflops y un montón de otras nuevas funciones y de nuevas características que no se habían dicho y sí, que Phil Spencer ahí estuvo mencionándolo.
Esto en detalle en Control Central de esta semana, pero destacar el tema de que va a tener el Smart Delivery, que es esto donde tú compras el juego una vez y vas a tener la versión que corresponda o a Xbox One o a la Xbox Series X sin tener que comprarlo dos veces. Y las desarrolladoras externas de Microsoft pueden optar entrar a esto y, por supuesto, si el Project Red ya está ahí y si compras Cyberpunk para la One y después te cambias a la Serie X, no tienes que comprarlo o no.
Chris.
Bueno.
Black Mesa, el remake de Half-Life.
Sí, oye,
tiene fecha de lanzamiento.
16 años en desarrollo, totalmente independiente. Un juego que partió hecho solamente por fans. Este remake completo de Half-Life 1, que está maravilloso.
Muy bonito.
Fin, por fin va a tener su lanzamiento oficial. Se viene ahora a principios de marzo. La noticia completa en Control.eg.
Muchachos, Capcom quiere que impulsar la franquicia de Monster Hunter con eventos, películas y más.
Bueno, la película se viene.
Y ya además,
confirmado.
Dijeron que Monster Hunter World triplicó sus expectativas. Monster Hunter World es su gallina de voz de oro en la actualidad.
Y a mí todavía me sorprende.
No, sí, de verdad, es que a mí me agrada mucho la noticia.
Monster Hunter siempre fue nicho y World abrió prácticamente un mundo a nuevos jugadores. Que lo están disfrutando mucho y cómo lo están nutriendo con sobre todo mucho, pero prácticamente el 90% es contenido completamente gratis. Eso es un acierto, un juego espectacular que si no lo has jugado, denle una vuelta.
Enhorabuena
Capcom. Por Capcom.
Siguiendo con Capcom.
Seguimos con Capcom.
Habrá demo de Resident Evil 3 pronto, dice Capcom. Algunos medios ya lo probaron. Yo tengo mucha envidia. Eso es todo lo que
y también se filtraron algunas imágenes que están
que al
ahí
final eran de la demo.
Sí, la puede ver ahí en
Control. Hay una galería gigante
en Control.eg.
Sí, se ve wow.
Chris, sí. Las pruebas de Osiris vuelven finalmente a Destiny 2.
Sí, este es el modo competitivo de Destiny 1, que mucha gente lo quería de vuelta y vuelve ahora. Es un modo que es tan difícil porque tienes que ganar 7 veces seguidas en PvP sin perder ninguna para tener los ítems más preciados. Y se vienen para la próxima temporada, que es la temporada de los dignos, la Season of the Worthy, y se viene.
¿Samurai Jack va a llegar a la actual generación?
Sí, Battle Through Time es el nuevo juego de Samurai Jack. No habíamos juego desde PlayStation 2 de Samurai Jack y se ve...
Sí, no salió en ninguna portátil.
Y se ve hermoso.
Va ¿en salir, serio?
Va a salir para todo.
¿Sabes lo que me dio lata? De que habiendo la tecnología no lo hicieran con los gráficos de la serie.
Es que...
Y me molestó verlo con esos gráficos en 3D.
Así como más suavizado.
Es que es un juego 3D y sí, la serie es como...
Es como vectorial.
Exactamente.
¿Has jugado Guacamelee?
Sí, pues.
Debería ser como
Guacamelee. A ese punto, que entonces me decepcionó ver que el... Yo dije, ¿serán esas las imágenes del juego? ¿Así se va a ver? Y no.
Oye, Soleil creo que ha desarrollado juegos de anime también.
Sí.
Creo que hay un Naruto por ahí entre medio. Que no fue uno hecho por la típica compañía de
casa. ¿CyberConnect?
Ahí se está.
Claro.
Que no se ve un mal juego, claro. Es un personaje muy querido,
claro.
Pero yo me hubiera gustado verlo con los gráficos de la serie.
Como más cel shading.
Deberían hacerlo pasado a Arxis.
Pásenle todas las animaciones a Arxis para que haga juego.
Que crezca más el estudio.
Sí.
Pero bueno igual se...
Bueno, noticia igual.
Continuando también con las noticias, el próximo juego de Ori va a ser mucho más grande que su antecesor.
El triple de grande. Y va a ser considerado el primer Metroidvania 2D con factura triple A.
Wow.
Lo cual es maravilloso para el género.
El primero es precioso.
Sí.
Jueguenlo en Switch.
Sí, porque las animaciones se ven más fluidas.
Lo pasaron a 60 cuadros porque utilizaron el motor del 2.
Sí.
Para aportar el 1.
No es que el juego no haya corrido a 60. Son las animaciones las que ahora también corren a 60.
Pero eso es lo que había leído que en el desarrollo
utilizaron. Lo conversaba en un podcast.
Yo no estaba.
Pero te estoy contando. Lo analizamos.
Por el amor de Dios.
Porque yo decía, pero si el juego corría a 60. Y claro, eran las animaciones solamente.
Muchachos, dentro del mundo de las filtraciones, Amazon Francia filtra Horizon Zero Dawn en PC.
Que esto viene a reconfirmar los rumores que ya venían.
Así que ya se veían.
Va a llegar a PC.
Persona 5 Scramble ha vendido 162.410 copias en su primera semana de lanzamiento, Pipe Snake.
Sí.
Esta es una noticia para ti, Pipe Snake.
Pero le ha ido mal en Switch. 46.412 versus 115.995.
Pero no lleva ni una semana.
3.
Oye, vamos a hacer una fe de ratita.
¿Querés hacer la fe de rata?
Sí, fe de rata. Hagamos fe de rata.
Sí, lo que pasa es que la semana pasada yo tiré el comentario porque lo había me llamó la atención que había visto en un medio el comentario de que a Persona 5 Scramble no le había ido bien en ventas en Japón.
Y no había salido.
Y no había salido el juego.
Quizá era
claro, la escuché muy al paso. Hago mi mea culpa del tema. Sí. No volverá a ocurrir. He cambiado, lo sé. Y he cambiado.
Grande Pipe Belloni. Oye, y para cerrar, Harmonix anunció Fuser, que es básicamente un Drop Mix versión digital.
¿Has jugado Drop Mix?
Sí, es muy entretenido. No lo tengo, pero
yo lo tengo, lo voy a traer para la versión.
Bueno,
es
buenísimo.
Y es muy buen juego.
Se anunciaron los juegos de PlayStation Plus. Está Shadow of the Colossus, el maravilloso remake y perdón, Sonic Forces para que todos puedan usar su polerita de Sonic.
Sí, que llega este mes de marzo. Y con eso, muchachos, tenemos que concluir este Control Podcast. Y sin antes recordarle a la gente que tenemos concurso, Chris.
Así es, estamos a punto de llegar a los 3.000 suscriptores y cuando lo hagamos vamos a liberar un video con un concurso donde podrán ganar $100 para la plataforma que ustedes quieran. Puede ser Xbox, la tienda de Xbox, puede ser la tienda de PlayStation, Steam o la de Nintendo. Y son 80.000 pesos chilenos aproximadamente, así que un gran premio.
Así que tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanilla de notificaciones. Pipe Snake, muchas gracias. Como siempre, ¿algún saludo?
No, a toda la gente que nos ve por las distintas plataformas. Muchas gracias por el recibimiento, por la buena onda y el cariño. Y yo también los amo.
Ah,
así que nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima.
Nos vemos. Chau.